Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy acá con Leo Justi, que está detrás del vidrio, en la pecera de la radio. Estamos en Radio Cultura, en la calle Guido y Parera. Hoy es 9 de enero, jueves, como siempre, 2 de la tarde. Estoy con mi invitado de hoy, que es un tipo fantástico. Después le voy a pasar a él la palabra, pero yo les adelanto ya, porque lo puse en las redes. Es Mauro Erlisca. Desde mi punto de vista, que creo que conozco bastante de esto, porque hace como varias décadas que estoy en el tema, creo que es una de las personas que mejor conoce no solamente el panorama de nuestro arte, sino también el panorama internacional. Tiene una mirada muy abierta, y es un caso bastante particular el de Mauro, que después lo hablaremos con él, porque él viene de una familia de coleccionistas más orientados al arte antiguo, a los old masters, y se volcó al arte contemporáneo, cosa que a mí siempre me pareció fantástica, porque demostró una enorme plasticidad en esa manera de frecuentar con otra mirada el arte que de alguna manera había visto en su propia familia, en su casa. Bueno, estamos en la semana que está cerrando, ya cerró, pero para nosotros es total actualidad, la feria Este Arte en Punta del Este, Este Arte Fair, que es 11 edición. Yo creo que es interesante por un motivo que tiene mucho que ver con los argentinos. A partir de la pandemia, muchos argentinos se fueron a vivir al Uruguay, no solamente por razones, podríamos llamar, de salud o de protección, también por razones fiscales, porque parece que es bastante conveniente el tema impositivo, lo cual, y yo lo dejé entrever en mis redes, que como siempre les digo, es @AliceArte, también ofrece una serie de ventajas, que es de alguna manera estar cerca y lejos al mismo tiempo. Se ha dicho muchas veces que Uruguay es la Suiza argentina, cosa que de alguna manera comparto. Yo creo que Mauro es un poco suizo también. Es suizo-italiano de origen, o austríaco, bueno.
Bueno, austro-hungárico, que es en la zona de Trieste.
Ahí está hablando él, así que Leo, Justi, le podés dar la cámara. Bueno, la cuestión es que la Feria del Uruguay tiene, ahí estás en cámara, la Feria del Uruguay tiene esa característica, y es que el principal cliente potencial es argentino. Una vez hace unos cuantos años dimos una charla en el Hotel Fasano, que fue una entrevista que le hice a Costantini, y me acuerdo que en esa conversación él me dijo una cosa muy cierta: los argentinos gastan una fortuna en las casas en el Uruguay, tienen unas mansiones o como querramos llamarles, fantásticas, pero compran poco arte. Aquel momento era curioso, pero mucha gente decía, la gente compra poco arte porque acá hay la sal, el mar, el clima, las obras no se conservan, es complicado. Pero bueno, yo creo que esto que pasó con este Arte Fair es una señal de que evidentemente la tendencia se va a convertir en un hecho. Más argentinos, un movimiento temporario también, los que vuelven el 15 de enero, el 20, pero que tienen casa o alquilan. O sea, es un grupo de galerías, por supuesto las que más conocemos son Sur, Del Paseo, Piero Alciugarri, este año estaba W, estuvo también María Casado. O sea, yo creo que es un grupo que está alentado, digámoslo con todas las letras, por gente que sí ha hecho Una movida importante en Uruguay, como es Amalia Moedo, tiene Casa Neptuna, que queda muy cerca de la estancia Vic, donde se hace la feria, en José Ignacio, y me parece que AMA, con todo su programa de residencias, ella misma que vive ahí, le ha dado una pata como, si se quiere, de mayor continuidad y sostén a esta iniciativa, que por suerte, por cierto, la feria dura 3 días, 4 días, o sea que tiene que haber algo que prolongue en el tiempo. Bueno, volveremos sobre esto hablando con Mauro, pero no quiero desperdiciar esta oportunidad de hablar con alguien que está como muy enterado y además tuvo un rol muy protagónico en Arteba, donde fue presidente, que si mal no recuerdo, Mauro, y vamos a arrancar con esto, vos llevaste el programa de Matching Funds a Arteba.
Sí, efectivamente, yo estuve 3 años en Arteba, del 2004 al 2007. Fue un momento para mí, digamos, de cambio y de transformación profesional. En lo que vos mencionabas recién, el tema de la plasticidad, creo que hay cambios de épocas, de situaciones. Nuestro país tiene muchas vicisitudes también. Y fue un momento importante de crecimiento económico, de organización y de los matching funds, las visitas de los de todos los curadores y coleccionistas que vinieron del exterior, más impulsar en un momento dado donde el arte latinoamericano estaba siendo muy visto en capitales centrales, sobre todo en Nueva York, después en Londres, efectos como lo de Patti Cisneros, etcétera, entre ellas y muchos otros que, Artista Brodsky, el Museo del Barrio, fueron armando toda una comunidad de interés al arte latinoamericano, y Buenos Aires y una fe que no tenía competencia en ese momento, fue un momento, digamos, de apertura, ¿no?
Una cosa a propósito de eso que me parece muy interesante, y creo, hasta te diría que tengo en la mente una columna que escribí en La Nación sobre eso, y es que efectivamente vos a Arteba le diste una proyección latinoamericana. O sea, se notó de entrada que había ahí un, llamémosle, un espacio, una oportunidad.
Sí,
una gran chance para desarrollar, porque, bueno, es como vos decís, la feria de Arteba, la más importante de la región, con un público bueno, con una calidad de galerías muy buena y con un arte muy interesante. Ahora, es evidente que después, como vos decís, este país cambiante y que vivimos un poco en sobresaltos muchas veces por cambios de la cotización de la moneda, de la economía. ¿Qué pasó con eso? Porque da la sensación de que ese fue como el momento más alto.
Creo que fue un momento muy alto, pero también un sentido de análisis y oportunidad. En el campo internacional, la mirada, la necesidad de vincularse con el arte latinoamericano, por ahí no había punto a punto, digamos, en países tales como México. Brasil también estaba ahí empezando. De hecho, SP Arte, Fernanda Feitosa, se basa en su creación de SP Arte en función de lo de Buenos Aires.
Ah, mira.
Entonces, ¿quién estábamos más dispuestos en la organización, en el sistema, en la producción artística, para ofertar esa necesidad que estaba ocurriendo en ese momento, era Buenos Aires y Arteba? Obviamente, después crecieron y aparecieron otras oportunidades. Brasil creció mucho, México también. Y en este esquema también de plasticidad y lo que decías antes también, hay un momento también interesante ahora que va a pasar.
A ver.
Sí, porque nosotros hemos tenido una década de mucho decaimiento económico de este grupo de argentinos, empresarios, coleccionistas, que no solamente fueron al Uruguay, se fueron a Miami, se fueron a Madrid, se reinsertaron también en esos lugares, en muchos también llevaron sus colecciones, y a partir de una nueva conducción económica que genera mayor confianza, mejor actitud a invertir en la Argentina, a ver los valores de los activos argentinos y de los activos artísticos, creo que a partir de junio, julio, cuando ya se quiebra la inflación y empiezan a ver unas señales que el mercado lo ve muy positivo. De hecho, en estos días, digamos, en la bolsa,
la bolsa trepó, creo que fue la mejor inversión del año,
del año, 300%. Pero también es una tendencia nueva, no creo que sea una cuestión solamente puntual. sexual.
Hay algo ahí, está muy bien lo que decís, Mauro, pero fíjate vos que hay algo también psicológico.
Ah, sí.
Porque yo siempre repito la famosa frase de Didi Brooks, que me la dijo una vez y no me olvidó más: comprar arte es un estado de ánimo. Y yo creo que esta idea de que cambió el signo, que pasamos de la decadencia a tener una expectativa positiva y con cierto optimismo sensato, sin entrar en grandes gestos de estar así pensando eufóricos, pero sí, como vos decís, hay inversiones. Hoy casualmente estaba escuchando por la radio, de casualidad, que hablaba, creo que era el gobernador de Chubut, y decía que se estaban construyendo muchísimos hoteles nuevos, porque la Patagonia es como un intangible mágico.
Y de alto nivel adquisitivo también, de inversiones, de campos, de propiedad. Mismo la ciudad de Buenos Aires, extranjeros que están comprando departamentos y comprando arte, y sorprendentemente muy bueno, y determinados valores importantes. O sea que hay también, no son de expectativas, sino concreciones reales, sobre todo en,
claro,
en el
hay
top
como,
del arte.
Como hechos concretos.
Concretos. Y hay gente que está midiendo o considera que el 2025 debiera ser un año muy bueno entre los distintos activos que cada uno manejará, pero también con una muy buena perspectiva, bueno, en el arte y seguramente en los valores o en aquellos artistas más reconocidos, etcétera, que va a haber un mayor nivel de compra y de colección también. Inclusive, fíjate, en La Nación, en los últimos suplementos de la otra semana, donde está Andrés Bújar, que no solo se presenta como coleccionista, sino como un operador cultural. O el día
Andrés
anterior,
Bújar lo tuvimos acá, ¿sí? Y estuvimos hablando de la compra de Mondongo, y justamente una cosa que me llamó la atención de él es que su idea y su visión iba mucho más allá de eso.
Claro.
O sea, él tiene como un proyecto multicultural, porque le encanta la música.
Lo hace muy bien.
El tema del edificio que tiene es fabuloso, en el Banco Superviel. El hecho de jugarse al microcentro, que es un lugar que estaba como de capa caída, abandonado, un poco, como vos decías, ¿quién va a ir ahí? Bueno, yo creo que le ha ido muy bien. Y es un jugador importante.
Lo es, tenés en Estados Unidos. El día anterior sale en La Nación un artículo, Ariela y Six e Isla.
Exacto.
Ese es otro proyecto, pero no tenemos que ver solamente a aquellos que, bueno, compran arte o que adornan su colección. Van más allá, a actuar al medio, a proponer otras cosas, a expandir el sistema. Claro, Eduardo, bueno, que ya está más que probada su acción. O cuando vos citabas la misma AMA. AMA, a pesar, están las residencias, están las acciones puntuales que hace, pero también su equipo, su mirada, su estrategia, sus pertenencias locales e internacionales responden a una estrategia con mucha simpatía, porque tiene una personalidad generosísima también,
claro, muy atractiva
y empática, pero con cosas muy concretas. Y me sorprendió, porque a veces hay gente que arma fundaciones, arma organizaciones, pero no tiene a veces la gente o las cuestiones para poder estructurarlas bien. Y la estructuró muy bien de entrada, sencilla pero muy proactiva. Y esos son elementos importantes que también generan ejemplos, lugares de superación, cómo ellos también se van a vincular al medio. No hay timidez, salen en este momento.
Además, te voy a decir otra cosa. En arte hay una cosa que últimamente se puso como muy potente, ¿no? Siempre digo que entre todas las cosas que la persona puede tener como bienes, como cosas de inversión, el arte, sin lugar a dudas, es la que te genera más prestigio, un lugar en el mundo, una manera de relacionarte con la gente, de estar donde hay que estar. No me parece casual, porque en realidad vos sos muy, muy buen ejemplo, porque tenés una gran inserción internacional también. Yo me acuerdo hace muchísimos años haber entrado al MoMA y ver tu nombre ahí entre los members del board, y estás siempre en Arco y conocés mucho la escena. Y poné un poquito de fotos, Leo, porque hay una foto ahí que me parece que estás con un español importante que yo encontré en las redes. Pero bueno, lo cierto es que lo que me parece súper importante, que es el caso un poco de AMA, super caso el de Eduardo Costantini, también el de Alec Oxenford,
también
el de Andrés Buar, y por supuesto el de I6, que es lo que podríamos llamar influencers dentro del mundo del arte.
Y además en este campo, Raúl Naón con Ida, Instituto de Diseño. O sea, no todos tienen que ser
cosas
gigantescas, sino que van armando ese sistema. Y ese sistema empieza a ver otros intereses y otros intereses vinculados con la comunidad. No es gente avara en sí misma, sino que va abriendo el juego con sus pruebas, sus errores, sus éxitos. Pero ese es un cambio también de paradigma que se ve también en la Argentina. Y ojalá siga así. Y como vos decías, había un Buena, que es un galerista de Londres y de Torino. Me dice, bueno, Mauro, donás una obra al Metropolitan Museum y al museo y estás comprando inmortalidad.
Obvio. Mirá las paredes del Met, que tienen todos los nombres escritos de los donantes cuando subís la escalera. Y a propósito de escaleras, si mirás la pantalla, hay una escalera muy linda, que es la que sube a tu galería.
Ah, sí. Muchas gracias.
La galería de Mauro está en la calle Libertad, en una casa muy muy linda, de muy buena arquitectura. Es un espacio bastante atípico porque tiene una planta primera y una planta grande arriba. Y bueno, un poco ahora te quería preguntar, ¿cómo fue tu paso de ser un coleccionista a un galerista, aunque sigas siendo un coleccionista?
Sí, hay algo de la construcción o de la psicosis o de la neurosis del psicoanálisis, ya no importa, sino cómo se canaliza, que siempre va a estar. Pero justamente del paso de Arteba, creo que era muy importante que, porque ya se definía a principios de este siglo o de este milenio, que el mercado es una fuente importantísima, no solamente de valor económico, sino el creador de valor simbólico. Uh-huh. Y a partir de allí me interesó toda la problemática, los desarrollos de mercado, porque a partir de ahí, fíjate que todas las galerías que vos mencionabas en Uruguay o en otros lados, son los mejores embajadores para mostrar arte argentino en forma recurrente, permanente, claro, y de muchos lados. Entonces, me pareció, cuando me invitaron a poder ser socio en un momento dado con Enrique Faría de la galería que él tenía en Buenos Aires, me pareció de trabajar de esa plataforma interesante para promover una de las líneas del arte argentino, el arte latinoamericano desde Buenos Aires, y no solamente para crear valor económico, sino valor simbólico también.
Cuando decís valor simbólico, ¿a qué te referís? ¿Te referís a lo que representa para la imagen del país, a lo que representa para la persona que lo tiene, al valor de la obra en sí mismo?
Hablo del valor, primero, del arte, del valor simbólico de la obra. Hay obras que son importantes, que son artísticamente definitorias, que son parte de un determinado canon.
Pero perdón,
canon.
Pero te da, o sea, te da a vos un lugar de trascendencia, de importancia, porque yo pienso.
Y de logro también, porque desde el coleccionismo jugás con las otras colecciones también, en el sentido que colaborás. Ahora vendimos al Malva dos obras de Noemí Gerstein, que era una artista dejada, pero importante.
Bueno, pero fue recuperada en una muestra que hay ahora en el fondo.
Exactamente. Pues habíamos trabajado antes. Habéis trabajado con Andrea Yunta, que la recomendé para que pudiera operar en el fondo. O sea, esto estaba trabajándose de antes, y creo que justamente empiezan todas estas situaciones que, se arman fondos, libros, catálogos.
Pero está
eso
bien.
Enriquece el tramado,
claro,
¿no?
Claro, pero está
y
bien.
Y que obviamente tiene que tener valor.
Está bueno lo
económico.
Que decís, porque la trama es justamente abarca como muchas puntas. Y una de ellas son las exposiciones.
Cierto.
Fíjate vos, te voy a contar una petita anécdota que hace muchísimos años, cuando estaba, viste, en su punto cumbre Van Gogh, que fue los 90,
sí,
que te acordás que empezó con los girasoles, siguió con los lirios, siguió con el autorretrato, con el doctor Gallet, que llegó a la cumbre de ser el cuadro más caro como durante 20 años.
Sí.
Y los japoneses compraban muy fuerte. Yo me acuerdo perfecto que vino a Buenos Aires John Marion, que era de Sotheby's, y el director de, me parece que era Montebello, el director del Metropolitan.
Sí,
Philippe,
claro,
de Montebello.
Philippe de Montebello.
Y yo los entrevisté a ambos, y fíjate que estaban armando una muestra de Van Gogh, y en noviembre salía Los Lirios, y la fachada, no la fachada, la portada del catálogo y la portada de la agenda del calendario del año que vende el Met eran Los Lirios.
Sí.
Entonces digamos y vos que sos un tipo entrenado, que hay una relación sutil pero muy importante entre los museos importante. Y el mercado.
Sí, tiene que haber justamente las miradas que justamente convalidan las nuevas tendencias artísticas, los debates y también las contradicciones, ¿no? que tiene que haber, y eso enriquece también que aparezcan nuevos valores, nuevos artistas, y eso genera, bueno, toda una corriente que Buenos Aires, la Argentina, tiene mucha capacidad para poder proveer y para lanzar nuevos artistas. De hecho, la muestra que tenemos en este momento en la galería de Marcelo Benítez,
muy no bueno, lo puse en Instagram, pero el tipo, viste, tiene algo como de Hieronymus Bosch, tiene algo
total.
Como Bosco.
Y un artista que además, ya fallecido hace 2-3 años, justamente aparte de ser un eximio pintor y gran dibujante, él viene del campo de la literatura, de la, toda la renovación con Perlonguer, los campos artísticos con de encuentros y desencuentros con Gumiar Mayer, y también desde principios de los 70, 73, 74, con toda la militancia gay de los derechos, de los homosexuales, las diferentes disidencias.
Claro.
Un hombre muy completo, muy interesante, intensísimo, pero justamente también a nosotros, desde la galería, a mí particularmente, exhumar estas situaciones y de ponerlas en juego. Y le agradezco mucho a Juan Pablo Queiroz, que justamente me director de los archivos.
Qué macanudo es Juan Pablo Queiroz, es un tipo bárbaro.
Que justamente tiene unos archivos magníficos.
No sabía.
Ah, no, sobre todos esos aspectos desde los años 70 y en Latinoamérica, que es maravilloso, y nos prestó una gran parte del archivo expuesta, digamos, bueno, en la muestra para entender qué significa, ¿no?
Está muy bien lo que has dicho, porque has dado en la tecla de una palabra que yo creo que en este momento es clave, y es la palabra archivo.
Sí.
Vos podrías ser un poco un padre de esta idea, porque vos pusiste Espigas, fundaste Espigas, fuiste su primer director, y Espigas es un lugar de archivos.
Sí, claramente.
O sea, es un lugar que es atesora, conserva, dispone, presta para consultas, sostiene esta idea de que los archivos son la memoria colectiva de un universo artístico.
Y para construirlo lo necesitas.
Claro, pero además hay una cosa muy, muy buena con esto. Que vos nombraste a Benítez, a quien yo no conocía, te confieso, lo vi.
La mayoría no lo conoce.
Lo vi en la imagen, me hizo acordar al Bosco, me pareció una pintura abigarrada, intensa, propia de un dibujante eximio, porque no se puede hacer eso si no dibujas muy bien. Pero también nombraste a Noemí Gerstein, vos exhumaste también y sacaste a la paleta y la llevaste por el mundo como una gran artista que era, pero no estaba en su lugar, a El Acharrato.
Por ejemplo.
El Acharrato lo vimos en Venecia.
Sí. Eso muestra en el Museo de Arte Moderno, ha estado en varias colecciones que la Reina Sofía ha comprado una cantidad importante de obra también.
O sea, acá me parece que nos tenemos que detener, porque la clave, que yo dije que es la palabra archivo y que también conecta con ISIX, que está en Estados Unidos haciendo todo este lugar que es fantástico, también con Naón, con toda la gente que está preocupada por crear, como si te dijera, que yo creo que es muy importante esto, que crear algo sólido, que cuando vos tenés el archivo, no es soplar y hacer botellas,
no.
Tenés algo, que lo podés mostrar, que lo podés contar. Mira, vos te debes acordar, cuando empezaban las subastas de arte argentino en New York, sí, dentro del departamento latinoamericano, muchas veces ocurría que aparecía un artista argentino que estaba en el catálogo, pero no tenía ningún tipo de bibliografía.
Nada.
Pues decías, bueno, este señor está muy buena la pintura, me gusta, pero ¿quién es?
Han pasado varios años hasta que realmente pusieran referencias de quién se trataba la gente.
Y además empezaron a hacerse libros de artistas. Cada artista quiso tener su propio libro catálogo, empezó como una preocupación porque el conocimiento fuera más profundo, más sólido, ¿no? Sostenido con ideas, prolongado en el tiempo, no el decir, esto me gusta y nada más. Entender, aprender, que yo creo que eso es como la nueva línea por la que debemos caminar,
sí,
y en la que de alguna manera no sé si coincidís con esto, pero yo creo que en alguna manera un poco de ventaja nos sacó Brasil. Porque Brasil tiene como una tradición con la Bienal, con los grandes collectors, son muchos más.
Tienen un compromiso Brasil muy fuerte, siempre histórico, desde la época de Matarazzo y de su grupo. Exacto. Muy vinculado y aportante con el coleccionismo. Además, ha tenido estructuras económicas más allá de los vaivenes, de su campo empresarial, que sigue, que lo ha desarrollado sin quiebres tan altisonantes como los...
Y sin complejos.
Sin complejos y con un apoyo y un compromiso como la cultura identitaria de la nación. Y ha construido una marca país en el campo del arte fortísimo que redundó en que estén un montón de museos, en un montón de colecciones públicas, privadas y precios realmente mucho más altos.
Claro, es que los precios son muy distintos de los nuestros, Mauro.
En el campo universitario y de la investigación son muy buenos, pero la Argentina ahí tiene un campo fortísimo. Si hablamos de los archivos, son más interesantes lo que hay acá que lo que se ha construido por el momento en Brasil, salvo en algunas universidades. Pero tiene una estructura económica, financiera, para poder sostenerse, e inclusive apoyos a sus museos. Ahora el MASPI, que inaugura su edificio de 14 pisos al lado del que está allá, todo eso fue con aportes privados e inclusive sin la Rouanet.
Mira, sin el mecenazgo.
Exactamente, o sea, va a haber una base, pero si no, hubo aporte de empresarios como de $1,000,000 por piso para los 14
Qué
pisos.
Bárbaro.
Pero lo creen, están convencidos y saben que eso trabaja y además con sectores que compiten entre sí en sus propios negocios, pero en el campo del arte, bueno, ahí tienen sus intereses, sus líneas de acción, pero el Brasil para Frenchy está.
Mira, la única cosa que no entiendo de los brasileros, te digo de verdad, es que hayan dejado pasar el Vaporú. I can't believe, no lo puedo creer, ¿viste? Porque siempre lo digo, y lo voy a repetir millones de veces que sea necesario, yo estaba en la sala, y los brasileños estaban atrás mío, y Eduardo Constantini estaba adelante, y en realidad, los brasileños eran un grupo, y tenían un cóctel armado para celebrar la compra, y por unos dólares, unos dólares, un palito de dólar, o menos, 100,000 creo que fueron, porque en el millón se quedaron y Eduardo siguió.
Creyó, Eduardo cree en lo que hace y actúa, no tiene dudas y puede tener dudas externas, pero él sabe a dónde va. Mismo Mari Carmen, en esa época le compra la colección de Adolfo Leitner como en 10 a 12 millones de dólares toda la colección que está en el Museo de Houston. La gente se reía, o por qué compró este, qué disparate. Hoy en día reíte de lo que vale esa colección, pero es otra que sabe, que estudió y se jugó.
Bueno, fíjate vos.
Creo que es peor la gente que no se juega que la que está ahí en plena llenándose de dudas.
Pero totalmente, acuérdate que Picasso decía una frase que siempre pienso que es totalmente válida: hay que comprar el arte de los contemporáneos, porque primero es más barato. Uh-huh. O sea, si vos te querés comprar ahora un Brunelleschi, te querés comprar un Leonardo, o te querés comprar un Pizarro o un Van Gogh, prepárate. Pero si vas a querer comprar un argentino que está emergiendo y ya tiene cierta pátina de consagración, me parece que haces una buena compra.
Y además tenés muchos históricos que también en otros lugares ya debieron estar en los museos, no debieras ni poder conseguir las obras, y que hay disponibles, ya sea en remates o en galerías.
Bueno, vos has hecho mucho por eso.
Y hay insólito que todavía haya cosas disponibles de gran categoría en la Argentina.
Mira,
y
yo
bueno,
te digo,
hay varios que trabajan en este campo y realmente hay unas posibilidades interesantísimos en ese.
Yo pienso que algunos de los artistas que vos tenés, y le cuento a la audiencia, a nuestros oyentes, acá estamos en Mejor Te Cuento con Mauro Erlisca, es director de la galería que lleva su nombre, y la verdad que una cosa que es importante es que muchos de los artistas que vos tenés son artistas como García Uriburu, o Uriburu como se lo conoce, Katz, Marta Minujín,
Lamelas,
Elda Charrato. También tipos muy jóvenes, como Sorrentino, que lo vi hacer una cosa buenísima con los sonidos.
Candelaria Traverso.
Exactamente. O sea, esa especie de mix es una cosa bastante particular. Y la pregunta es, ¿cómo orientás el camino para esa especie de doble vía? Busco un artista que lo pongo en valor, a lo mejor que estaba un poco olvidado, ponele la Noemí Gerstein, ponele como ejemplo, o cualquier otro. No sé si, estoy pensando, Noemí Gerstein, ¿no fue también la escultora que compró una obra los amigos del Museo de Bellas Artes?
Sí, claro.
Ahí empezó.
Esa obra grande fue comprada por ellos.
Claro, ahí empezó. Gigante. Y a propósito de amigos, vos tuviste mucho que ver con amigos también.
Sobre todo en los 90.
¿Tuviste en Amigos de Malva?
Estuve en Amigos de Malva y fui vicepresidente segundo de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes.
Con Nelly.
En la época de Nelly.
Claro, claro. O sea, la persona que tenemos acá en el estudio, debo decir, lo anticipé un poco en un posteo de Instagram, pero realmente reunís muchas condiciones que son infrecuentes en una misma persona, porque ese doble interés, que también quiero que me cuentes un poco cómo se despertó, aparte de que venís de una familia de coleccionistas y todo eso, pero cómo se despertó en vos el interés por el arte, cómo fue, qué pasó en tu vida con el arte.
Mira, hay como la idea de juntar objetos, como tiene un coleccionista que junta y arma su propio relato, es antes de mi lectoescritura.
Ah, mirá.
Sí, me acuerdo cosas de 4 o 5 años de...
Qué figuritas, tapitas.
Sí, los cochitos matchbox, los aviones, las cosas. De agarrar, de juntar soldaditos, tac, tac, tac. Había una estructura que arma cosas. Y... que yo iba a la casa de mis abuelos, que es una casa que estaba por acá cerca, en la calle Arenales, entre Pelín y Cerrito, que después la tiraron abajo por la 9 de julio, y había infinidad de cosas allá, guardadas, etcétera.
¿El apellido Erlisca, de qué origen es? Que estaba pensando.
Nosotros Erlisca somos de Trieste, del norte de Italia. Viene previamente del norte de Austria, pasan a Viena, pues se germaniza, y después toda mi familia se considera italiana. De hecho, voy a ver ahora y estoy siempre en contacto con ya primos terceros o cuartos que viven en Roma y en Torino. Y justamente la idea de coleccionar. Y como en ese ambiente, el rol, por ejemplo, en mi casa de mi abuela fue muy importante, porque a veces iba a almorzar ahí con mis hermanos, y enseguida, después de comer, bueno, siempre había un tema, venir a recorrer, veamos cosas. Había una cosa con mucho afecto, cariño, y a sentir el sistema, digamos, del arte, ¿no? Como parte de una necesidad de una educación.
Básicamente, esto que decís me hace pensar, lo he creído siempre y esto lo confirma, que la relación con el arte tiene todo que ver con la frecuentación.
Sí.
O sea, si vos no tenés una exposición al arte, que estás expuesto a verlo, sea en tu caso el privilegio de la casa de la abuela, pero también puede ser un museo, también puede ser una galería, pero esa relación que hay entre vos y la obra, que está en diálogo. Porque me parece que lo otro podría ser fantástico como teoría, pero vos no generás, o sea, es casi una obviedad, no generás,
y vital de,
claro, no generás el amor en lo que no conoces.
Pero también he visto y conozco gente, y tengo casos como insólitos, pero me maravillan también, que no vienen de un campo previo, pero de pronto se conectaron con el arte y son de un conocimiento, de una claridad, de un ojo podrido maravilloso. Gente que además a veces me sorprende por su extrema vulgaridad personal, pero con un ojo impresionante para ver arte y para elegir piezas espléndidas. O sea, son cruces que son increíbles y me encanta.
No, eso que acabas de decir, para mí encierra un enorme misterio. Porque yo, la verdad que, digamos, vamos a poner algunos ejemplos. A mí me parece que la nombraste, que Mari Carmen Ramírez es una persona increíble. O sea, Mari Carmen es una puertorriqueña que hizo un máster y se formó después en Estados Unidos, que tiene un puesto importantísimo en el Museo de Houston. Yo creo que ella, y esto es un secreto porque no lo escucha nadie, yo pensaba que ella iba a ser la directora, pero justo vino Gary Tintero. No sé si vos te acordás. Gary Tintero era del Metropolitan.
19th century
del Metropolitan. Y él pensaba que cuando se fuera a Montebello iba a ser el director del Metropolitan. Uh-huh. Yo lo entrevisté cuando vino, me acuerdo patente, fue en el Palacio Duo. Y él, yo creo que me dio a entender un poco que cuando eso no salió, él es nacido en Houston.
Claro.
Volvió a Houston y de alguna manera le sopló la reina a Mari Carmen. Porque Mari Carmen quedó muy bien, porque es una tipa súper inteligente, una gran curadora, ¿viste? Bueno, la queremos muchísimo, pero me parece que quedó este personaje como institucionalmente más lógico.
Pero me parece bien la estructura que ellos han armado, porque Mari Carmen es una fuerza, un trendsetter, su voz discutida, polémica, y de frente, y batalladora, y además siempre busca sus innovaciones. No sé si estaba para dirigir el museo. El otro, dentro de la estructura,
claro,
ministerial,
una cosa más institucional,
ya podría, digamos, a tener también. Creo que, por ejemplo, ahora va a ser interesante que estuvo estos días por acá en Buenos Aires, es Rodrigo Moura, el nuevo director del Malba.
¿Vos es que no lo conozco?
Es un tipo encantador, muy
él
agradable.
Es de Minas Gerais.
Bueno, lo conocimos por ahí, yo conocí a Dino Tim, estuvo en Pinacol de Sao Paulo, curador del
Museo del Barrio.
Del Museo del Barrio. El que el director de allá es Patrick Charpenel. Y es un hombre que conoce Latinoamérica. Y un
es el nuevo director
personal.
Del Malba, digo.
Sí, es el nuevo
para
director
los que, no
que va
saben.
A venir ahora en
marzo.
Sí, en febrero creo que viene un poco porque tiene que acomodar colegios, chicos, familia.
Claro.
Bueno, toda esa estructura.
¿Es y un empezar. Hombre de qué edad, Rodrigo? Rodrigo Mora, ¿de qué edad?
Y tendrá 50 y.
Ideal.
Pico de años, sí. 55.
¿Y qué estaba por decir de él?
Yo creo que es un hombre que conoce el campo latinoamericano, tiene experiencia de organizaciones muy importantes, muy expuestas como Inotim, como la Pinacoteca de Sao Paulo, muchos con el contacto, la mirada internacional, uh-huh. Que contribuye a la formación y esa posición de esas instituciones. Tiene empatía en el trabajo, con la gente también, y eso creo que es muy importante para trabajar con equipos de personas que, bueno, tiene que coordinar, llevar
claro,
adelante
yo creo
reperfilar o profundizar las áreas. Y siempre el Malba es una potencia internacional y que las el sistema internacional va cambiando, orientándose, manejándose y tiene que, bueno, ir actualizándose con esas dinámicas que nadie tiene hoy en día fija, sino va adaptándose y proponiendo hacia afuera.
Claro.
Porque el Malba tiene mucho para proponer también, no solo para recibir.
Hay una cosa interesante que tiene que ver con esto de Moura y con lo que está pasando ahora en Malba. Primero la extensión a Malba Puertos, que le abre todo un campo de audiencia totalmente nueva, de chicos, de gente que a lo mejor nunca frecuentó el arte en el campo.
Un espacio público.
En un espacio público, wow. En un lugar lindo, rodeado de naturaleza. Bueno, eso es un tema. Y el otro tema es que yo creo que la colección de arte latinoamericano de Malba, estoy segura que es la colección de arte moderno latinoamericano más importante que hay en un museo, y es privado y es de Costantini. Me acuerdo una vez que recorrí el Malba con Celso Amorín, que en ese momento era canciller de Brasil. Y él me dijo, nosotros en Brasil no tenemos un Malba.
No.
Tenemos un montón de cosas. Obviamente la Bienal, el Centro Tomi Otake, la
Pinacoteca. Colecciones privadas fabulosas, pero brasileñas.
Pero me parece que es cierto que durante muchos años la colección de Malba tuvo un fuerte arraigo en el arte mexicano. O sea, el arte moderno mexicano es sin duda el más importante de Latinoamérica.
Bueno, digamos en los temas de los años 30, 40, después también a partir de los 50, en los 60, Brasil.
No, pero yo te hablo antes.
Ah, bueno, antes sí, claro.
O sea, te hablo de los muralistas, Frida Kahlo, Rivera, el surrealismo de Carrington, el surrealismo de Remedios Varo.
Todo eso es impresionante.
O sea, vos fíjate, Mauro, vos que sos un tipo con un ojo avisor, lo que pasó con Carrington. O sea, yo vi hace pocos meses, en octubre, la muestra del surrealismo en el Pompidou.
Pensé que es fabulosa.
Y me quedé muerta. Y en realidad la figura central era Carrington. Porque, por supuesto que descubrí la obra de Dorothea Tanning, que yo no la conocía, y me enloqueció. Y hay unos Leonor Fini, que son de morirse. Y, por supuesto, el Magritte, que después fue récord. ¿Viste? Había cosas brutales. Pero Carrington ocupaba un lugar muy importante. Y nosotros la vimos acá antes que nadie, ¿viste?
Sí, pero fíjate que con esa culminación de esa muestra en París, que estuvo también en Londres, estuvo en el Metropolitan, otras muestras que le faltó también proposición, hubo de hace 10 años o un poco más, Donades tenía unos grants de arriba del millón de libras para establecer el surrealismo. Y acá también falta cosas que la Argentina y nosotros tenemos que trabajar también. Por ejemplo, ¿cuántas muestras argentinas exportan en el exterior?
Muy pocas.
O nada. Por ejemplo, había algunas piezas de surrealismo de Berni. Pero ¿qué pasa con Raquel Forner? ¿Qué pasa con el Grupo Sí? ¿Qué pasa con todo el... la literatura argentina vinculada con el surrealismo, la pintura, Jacobo Fishman, creo que Sergio Baur es un entendido y ha trabajado y tiene una investigación muy importante.
Bueno, ahora,
pero hay que proponerlo, porque cuando vos vas al surrealismo en París, lo que tengo entendido, lo único que hay surrealista argentino es una foto de Greta Stern.
Una foto de esa. Una
cara, y nada más.
Una cara facetada.
Entonces nosotros ahí tenemos mucho para ofrecer, claro. Pero también tiene que partir de nosotros de establecer esas acciones.
Yo te diría que si entramos en este capítulo. A los argentinos siempre nos faltó 5 para el peso, ¿viste? Decir, bueno, vamos a jugarnos por lo nuestro. Somos un poco, ¿viste?
Hay que apoyarlo, hay que financiarlo, hay que identificar.
Hay que tener un compromiso, ¿viste? Yo digo, bueno, está bien. Constantini ha hecho una inversión fenomenal en el Malba, que no tiene parangón en Latinoamérica. Pero también es cierto que él ha recibido muchísimo de eso. O sea, Malva a él le ha dado un lugar en el mundo que estoy segura que no lo hubiera tenido sin el Malva.
No.
O sea, un lugar de primerísimo nivel y además le ha dado a él la oportunidad de convertirse en un coleccionista de verdad. Porque él empezó comprando mucho con Ricardo Esteves, que era un gran conocedor. Es uno de los casos, eso que vos decís, de personas que tenían un ojo...
increíble.
Biónico. Vos mirar un catálogo con Ricardo era una fiesta, ¿viste? Sí. Porque el tipo te decía, el lote 56. Y vos decías, ¿pero por qué el lote 56? El lote 56. Y resulta que llegaba a la venta y era el lote 56 el que se iba arriba. Pero yo creo que lo que pasó con Eduardo, que me encanta, es que él aprendió muchísimo.
Y confió. Estudió. En su razonamiento y en sus instintos. Pero yo creo que las dos cosas tienen que ir. Pero no solamente uno razona y ve la obra, pero la cuestión del instinto, ver la oportunidad, esa cuestión del coleccionista que también es cazador, dónde está, no sé si es la idea de presa, pero sí de apropiarme, de poder coleccionar. Y después, porque otros coleccionistas y otros nombres de coleccionistas, pero él tiene su lugar en la historia también. Inclusive podemos comparar con muchas décadas atrás. En Bellas Artes esta es la colección de Don Alfredo Hirsch. Si ellos no hubieran donado, y hubo muchos coleccionistas y gente muy importante de esa época también, que te aseguro pasaron a la historia, ni nadie se acuerda más quiénes son. En cambio, esa donación
que tiene lectura propia, incluyó la sala, que está muy bien puesta.
Exacto, y la mantiene la misma familia.
Levantando la vara de lo que era el museo de una manera increíble, sí. Y hay que felicitar a Claudia Caravaggio.
Y a su familia que
tuvo muchísimo que ver. También a Mimi Bullrich, que también tuvo mucho que ver en aquel momento. Nosotros que somos un poco históricos, nos acordamos bien de eso. Y yo creo que sí. Y vos sabés que te voy a decir algo. no sé si lo debería decir, pero lo voy a decir igual. Yo siento muchísimo que no haya quedado de la colección Blaquier algo en el Museo de Bellas Artes. Vos que fuiste tan amigo de Nelly, la conociste tan bien, y yo también la conocí muy bien, no tanto como vos, pero también lo conocí mucho a Carlos Pedro. Vos sabés que no puedo entender que no haya quedado una sala, si querés con los Madí, si querés con algo, pero que fuera un sello de esa colección que era... No conozco el estado actual, ignoro totalmente, pero sin duda era la mejor colección del país.
Era una world class collection.
World class, exactamente, colección de nivel mundial.
Un refinamiento, un conocimiento de una búsqueda excepcional, con pasión, con interés, con conocimiento, con búsqueda. Y creo que tanto él como ella... En ese campo artístico, porque hubo donaciones y hubo generosidad de ellos, no mostrada por ahí en la donación de obras, por
no
ejemplo.
No visibilidad.
Pero sí, por ejemplo, el rescate de todo el norte argentino, acá de Humahuaca, las iglesias, etcétera.
Los
hubo
arcabuceros.
Cosas, pero muy importante de todo eso también, sostener en el museo las estructuras cuando nadie las podía bancar. Había un trabajo silencioso, pero profundo y sistemático durante años, pero se merecerían una recordación histórica de la familia y compartida con la nación argentina, porque además son fortunas y son generaciones y son familias arraigadas en nuestro país, que puedan tener una recordación como no tienen algo importante y destacado, como de las varias de las colecciones, como ves lo de Guerrico, lo de Hirsch y tantos otros que fueron donando,
mira,
en nuestro Museo Nacional o en donde sea, ¿no?
Mira, hay un ejemplo que te lo voy a dar porque yo fui testigo, que es el de María Luisa Bember.
Maravilloso.
María Luisa
Bember
estaba con un cáncer muy avanzado, hizo una reunión en su casa para entregar la donación del arte rioplatense.
Estuvimos ese.
Estuvimos. La periodista era Magdalena Ruiz Inazú y yo, no había más. Y fue divino ahí en la calle Levene. Uh-huh. Y me acuerdo que ella dijo, con la autorización de mis hijos, el permiso, la generosidad, y tenemos ahora una sala de arte rioplatense maravillosa.
Preciosa.
Preciosa, de gracias a María Luisa Bember. Yo te juro que en mi fuero íntimo siempre tuve un sentimiento de, me dio como una tristeza que no tuviéramos ese parte de ese legado de la gran colección Blaquier en nuestro museo, realmente. Porque es una pena.
Y hay otros nombres menos conocidos también que han conforjado colecciones históricas importantes.
No, bueno, pero tenés los González Garaño, que dejaron la pintura española.
Y algunos más recientes que se han fallecido y que, bueno, que pasara con sus colecciones o que cosas históricas, digamos, se diseminan y que hacen a la constitución histórica del país, ¿no? Pero está bueno en cada uno de ver si lo donan.
Siempre hay.
No hay recursos económicos para adquirir, pero sí, bueno, es como... porque son devociones esas colecciones, son años de dedicarse, vida, recursos, intereses, viajes.
No, además te voy a decir una cosa, legar una colección como esa para que quede para la cultura de un país, es algo que excede el gesto inmediato, se prolonga en el tiempo. O sea, vos donás.
Puede extinguirse la familia, pero eso queda.
Pero mirá, vos pusiste el caso de Hirsch. Disculpen, me saqué estas cosas porque me estaban ahogando. El caso de Hirsch es un caso clave, porque nosotros no teníamos idea, y esos retratos de ellos ahí, viste, es una cosa que realmente motiva, que te da, y además hace del Museo Nacional de Bellas Artes lo que es, un museo espléndido. No quiero que se me acabe el tiempo sin ir a una pregunta que te quiero hacer. Y es Mauro Erlisca, que está acá con nosotros. Él tiene su propia galería, que lleva su nombre. La pregunta son dos, en realidad. La primera sería, en Argentina, ¿dónde están los compradores de arte? ¿De dónde salen?
Hoy, básicamente, el gran lugar geográfico es Buenos Aires. Argentinos que residen también, o porteños que no están más en la Argentina y están en el exterior. Y hay todo un mundo de pasión del arte, de gente con mayor menor poder adquisitivo, que desea comprar, que puede comprar de acuerdo a sus posibilidades. Y creo que las puntas que hoy en día vemos del mayor desarrollo son muchos que vienen del campo financiero, porque ha ido bien en los últimos meses, y los recursos y las ganancias financieras pueden ver antes también y puedan estar. Pero creo que también en el campo inmobiliario, en el campo de otras actividades que van a ser más de punta en la Argentina, van a poder o van a poder reactivarse.
Yo veo que también hay gente como más joven que viene del mundo digital, por ejemplo.
Hay gente, claro, que ha venido de los unicornios, y desde ya esa gente está comprando, y hay casos ya de coleccionistas, hombres o mujeres, que están profundizando fuertemente su colección, estudiando, haciendo maestrías, explorando, metiéndose en el medio. Tiene un interés, una gran permeabilidad e interés en observar, ver, en participar, y sobre todo también en algunos casos, como abogados, quieren participar activamente del medio de la conversación.
Y de la conversación quieren ser profunda, parte de la conversación.
Parte y proveer además la conversación, o sea, ser parte del diálogo también. No solamente escuchar, entonces también quieren ver, porque hay también que se llama muchas lucecitas de colores, pero también pero ver todo
hay un
eso
poquito,
también.
Hay un poquito de atractivo lumínico.
Siempre lo hubo y siempre la fiesta está. Es parte constitutiva, y por qué no, pasarla bien. Pero gente que está trabajando y del campo de los unicornios, o que viene de
finanzas,
de interés, de finanzas, y que está entre los 30 a los 50 años. Y que también es un mundo del pospandemia que incurre, que quiere ver y que se va a acercar, y es una nueva burguesía también, como siempre.
Yo creo que eso es muy importante.
Es refundacional y en buena hora, y que se renueve.
Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir, porque en realidad creo que el arte, el derecho y el deseo de ser parte de la conversación suma a muchos jugadores que estaban ajenos, porque viste, no pertenecían, y tiene que ver con esta nueva burguesía. Entonces la segunda pregunta es: ¿cómo es la compra del primer cuadro? De un tipo que dice, bueno, ¿cómo es la definición? ¿Qué pasa ahí?
Generalmente veo que tienen que ver con alguien, o amigos, o casas que donde han visto algo les despertó el interés, hay una intuición o algo que les llega, y a partir de ahí, generalmente es de la mano de alguien para poder llegar ahí.
Eso es lo que yo pienso.
Es muy amplio. Puede pasar la cuestión espontánea. Vi algo, me
pero
gustó,
también juega un papel muy importante el galerista.
Y sí.
El galerista es la puerta de entrada.
Pero los amigos también, donde por ahí necesitan confiar o recostarse. Mira, quiero hacer esta compra. Quiero hacer comprar bien. No en temas de suerte de economía, sino de comprar una linda obra, algo que me guste, el porqué. Y esa conversación enriquece también al que va a comprar, como también a los amigos o a la gente de su grupo, que también, bueno, participa en ese intercambio, ¿no?
Claro, yo creo que eso es clave, el factor imitación.
Sí.
Por eso también se vuelve muy importante. Creo que esto es una cosa nueva que la estamos experimentando. Vos te veo que sos muy activo. El hecho de las redes sociales. Sí. Porque la gente pone una casa decorada por Juan Pirulo X, no importa, pero si pone un cuadro en el living de la casa que es de un artista que por algún motivo te atrajo, te interesó, yo creo que eso trae cola, inevitablemente siempre trae cola, porque después vas a verlo, porque te gusta. Y la otra pregunta que iba a caballo un poquito de esta es: ¿qué rol juegan las ferias internacionales?
Es un momento importante, porque de tembladeral también en este momento.
Es medio caído el mercado. Está bastante
escorado.
Pero,
el año pasado es un año de ajuste, este año también, la explosión de ferias, galerías, etcétera, compiten entre sí, no se puede viajar, un día estar en París, otra semana en Londres, dentro de 3 semanas en Torino, después viajar a Miami, no da el cuerpo, es una sobreexposición, y también todo el mundo se está, digamos, acomodando también, no podés recorrer ferias de avances de 180 stands más, no da el cuerpo, y al mismo tiempo a veces sentás en una cuestión automática. Y también ahí va a haber un nuevo recomendamiento, ¿no? De hecho, Arbasel se vendió y Freeze está en venta, el grupo Freeze. Lo compró un grupo importante de medios y de... y de Entertainment Group, y ahora todo el grupo Freeze, más otras cosas, que es la revista, más el conjunto de ferias, que es importantísimo después de Arbasel, pero es el lugar, digamos, de competencia más directa, está en venta en este momento. ¿Quién compra? ¿Quién desea? ¿Cuánto vale? Va a haber jugadas nuevas y también de concentración. En Estados Unidos, las grandes galerías, cómo concentraron en los últimos años.
No, lo que pasa es que las grandes galerías, todas. Vos fíjate que las grandes galerías, caso Kagoyan o David Swirner o Perrotin o lo que se te ocurra, tienen sucursales en todas partes. Perrotin tiene una sucursal en Seúl. Y Corea es un mercado bien interesante. Como lo ha sido Hong Kong.
Vamos a ver cuán sustentable puede llegar a ser toda esa competencia y esos posicionamientos, ¿no?
Ahora, no quiero que el programa termine sin decir una cosa que creo que es importante. Hoy, creo que el Art Newspaper o alguno de estos organismos mandó un informe de lo que había sido el año, bastante pesimista. Como que, viste, las bases habían llegado ahí. No había habido grandes precios, de hecho los 100 y pico de millones del Magritte es el precio más caro y es un cuadrazo, el Imperio de las Luces, impresionante, vendido por un franco argentino como es este muchacho Meyer Bemberg, que estaba en el martillo, pero realmente no se ve ese movimiento y esa euforia de otros años.
Va a haber un ajuste.
Hay un antes y un después de la pandemia, Mauro.
Segurísimo, eso tiene consecuencias, como fue la pandemia del 18 y su guerra, la Guerra Fría. Esas consecuencias no son ipso facto, hoy en día todo más rápido, pero hay cosas que todavía van a seguir transformándose en el campo cultural. O sea, la transformación, Milei, Trump, Bolsonaro, Meloni, son cambios culturales, gustarte o no, pero son modificaciones en la política, en la geopolítica, en la política cultural, distintas. O sea, el mundo parece reconfigura, guste o no guste, son otras cuestiones, pero no es lo mismo. Y en el campo del arte también es un proceso cultural que va a tener sus modificaciones y que va a tener. Y a veces el tema de los precios... Bueno, hay veces que me parecen que se perdió el respeto a la plata, pero...
Lo que pasa es que, ¿sabés qué? Vos dijiste la palabra que también es importantísima, concentración, ¿viste? Yo lo único que digo para cerrar nuestro bloque de hoy, porque se fue el tiempo y se acabó la... Tengamos una buena feria de Arteba, ¿no te parece?
Sí, es fundamental. Creo que si las cosas van razonablemente bien en nuestra economía, debemos esperar una buena actividad durante el año y en Arteba.
Bárbaro, Mauro, se nos acaba el tiempo. Leo, me estoy yendo.
Gracias.
Así que a todos ustedes, bueno, gracias, Mauro.
Y feliz año para todos.
Feliz año para todos, queridos oyentes. Los espero acá el jueves a las 14 horas en Radio Cultura. Vamos a hacer Mejor Te Cuento. Les mando un abrazo grande y pásenla muy bien. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? How my poor heart aches with every step you take, every move you make.
música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.